Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Queridos oyentes de Voces del Mundo, estamos en una nueva emisión de este programa en el que tratamos temas de política internacional, intentando dar una mirada alternativa a la de los medios hegemónicos, habiendo tantas noticias alrededor del mundo. Nos pueden encontrar en Facebook, en Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @R de Radio Cooperativa, _Cooperativa. También nos encuentran para poder escuchar este y otros programas en mundo.sputniknews.com. Y también nos pueden llamar al 52750770. Vamos con las noticias del mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
El ejército de Turquía dijo haber lanzado ataques aéreos contra sitios rebeldes kurdos en el norte de Irak y el noreste de Siria. El gobierno de Turquía juró seguir las operaciones contra la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, el PKK, hasta eliminar al último terrorista, así lo dijo textualmente el gobierno. Al menos 70 supuestos miembros de las milicias kurdo-sirias de las Unidades de Protección Popular y del PKK murieron en los bombardeos aéreos del ejército ejército turco en Siria e Irak. Esto lo informó el Estado Mayor de ese país. El PKK es una guerrilla que lucha por los derechos de la minoría kurda de Siria. Tiene bases y refugios en el norte de Irak, que son bombardeados regularmente por Turquía. Las unidades de protección popular están apoyadas por Estados Unidos en su lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico en Siria, pero Ankara las considera extensiones del PKK. Chile, falleció Agustín Edwards. ¿Quién era? Era el histórico y controvertido dueño del periódico El Mercurio. Falleció a los 89 años este lunes. Era uno de los magnates más importantes de la prensa chilena. Jugó un rol fundamental como opositor al gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, con el apoyo decidido de Estados Unidos. De hecho, el sitio chileno El Mostrador lo describió como el instigador del golpe del 73 contra Allende. Y uno de los informes del Senado norteamericano, conocido como el informe Church, señaló: la CIA gastó $1.5 millones para apoyar a El Mercurio, el principal periódico del país y el canal más importante de propaganda contra Allende, labor que operó en la preparación del escenario para el golpe del 11 de septiembre de 1973. Yo les recomiendo a los oyentes de Voces del Mundo el libro El diario de Agustín, justamente sobre este personaje, Agustín Edwards.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
A fines de marzo se conoció la noticia de que en Paraguay avanzaba un proyecto para introducir una enmienda constitucional que habilita la reelección presidencial. Se aprobó en el Senado el 31 de marzo en medio de manifestaciones y también denuncias de represión de parte de la policía. Hubo un muerto que era militante del Partido Liberal y en ese escenario el gobierno de Horacio Cartes llamó a una mesa de diálogo y posteriormente el mandatario desistió él personalmente de querer aspirar a una reelección. Pero para hablar qué mejor sobre este tema, estamos en comunicación con la senadora Esperanza Martínez del Frente Iguazú. Ella participó de esta mesa de diálogos que tengo entendido que no prosperó. ¿Cómo está, senadora Esperanza Martínez? Lo saluda Mercedes López San Miguel desde Buenos Aires, del programa Voces del Mundo.
Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mercedes. Un saludo especial y todo nuestro cariño aquí desde Paraguay para todos los oyentes y las oyentes de Voces del Mundo. Un placer estar con ustedes.
Senadora, el mandatario Cartes desiste de él querer aspirar a una reelección. No así Fernando Lugo, que es el líder del Frente Iguazú, la alianza a la que usted pertenece. ¿Podría explicar por qué es la postura del expresidente Lugo y en qué situación está este proyecto de enmienda constitucional?
Sí, cómo no. En realidad, el Frente Iguazú viene defendiendo la reforma, o sea, el cambio de algunos artículos constitucionales que permitan la reelección vía enmienda. Eso lo planteó en su momento ya en el año 2011, cuando el presidente Lugo todavía ejercía la presidencia. Un grupo de colegas, compañeros del Frente Iguazú en ese momento, senadores, diputados, con otras bancadas fraternas, impulsaron la recolección de firmas a nivel ciudadano, se presentó ante el Congreso y, por supuesto, en ese momento no se contó con los votos necesarios para la aprobación de la enmienda. En ese momento, dentro de un marco casi de normalidad, estando el presidente Lugo en ejercicio de la presidencia. Cuando el año pasado, más o menos en junio del año pasado, el Frente Iguazú realiza un congreso nacional con más de 1.500 representantes de todos los distritos, departamentos y partidos que integran la concertación del Frente Iguazú, que son 8 partidos y movimientos, tomamos como mandato de esta convención, de esa asamblea, la nominación para el cargo a presidente del actual senador Fernando Lugo, y basado en la interpretación de un equipo jurídico que interpreta el texto constitucional en que el que no está habilitado para la reelección es el presidente en ejercicio, pero no hay inhabilitación para los otros expresidentes, digamos. Y con esa tesis nosotros iniciamos una serie de encuentros a nivel del país, un poco como caracterizó la campaña de Fernando Lugo en el 2008, lo que nosotros llamamos en guaraní los ñomonguetaguazú, los encuentros, los grandes encuentros con la ciudadanía para debatir los problemas, para analizar un poco líneas para una posible propuesta para el 2018, evaluando y haciendo una autocrítica de lo que ha sido nuestra gestión, etcétera. Bueno, fueron varios encuentros y en algunos acompañados por un sector del Partido Liberal Radical Auténtico, que es la segunda fuerza política, digamos, en Paraguay, y que fue la que acompañó también la alianza del 2008. Ahí hay una, digamos, dos sectores, algunos acompañando al presidente Lugo y otros no. Y en ese momento, digamos, en pleno proceso de construcción de la propuesta de Fernando Lugo como candidato para el 2018, surge el interés del presidente Cartes también de ser el reelecto y candidato posible para el 2018 e impulsan de nuevo, porque ya fue tratado en el 2011, reitero eso, el tratamiento, y para lo cual el Frente Guazú toma coincidencia en el tratamiento y en el abordaje de la enmienda constitucional para la habilitación a la reelección, tomando como un reaseguro a la candidatura de Fernando Lugo.
Senadora
la primera tesis se espera que Fernando se inscriba, y que si hay impugnaciones por disparidad de interpretación del artículo constitucional, finalmente sea la Corte Suprema de Justicia quien definitivamente habilite o no su candidatura.
Entiendo, pero se le ha criticado al Frente Guazú por ser una alianza de izquierdas, de haber pactado con el Partido Colorado, digamos que es la formación gobernante, cuando están en las antípodas, ¿no?, de pensamiento y de ideario.
Y en realidad es así, ¿no? El Frente Guazú ha sido la única fuerza parlamentaria que ha mantenido una coherencia desde el 2013, desde el 15 de agosto del 2013, cuando asume el presidente Cartes y a los 15 días coloca su primera ley inconstitucional, que es la ley mal llamada de militarización, pero que en realidad consiste en usar fuerzas policiales y militares para enfrentar algunas fuerzas de carácter, digamos, delictuales que están disfrazadas en el norte y que actúan, digamos, como pequeños grupos de fuerza extra paramilitar, digamos, en el norte, una fuerza que tenemos hace mucho tiempo. Y con el afán, supuestamente, de enfrentar esta fuerza, el gobierno toma la decisión de unificar las fuerzas en un grupo de tarea conjunta de manera indefinida, que sigue durando los 4 años del gobierno del presidente Cartes y lo va a terminar cuando el mandato constitucional dice que esta modalidad, digamos, solamente puede ser aplicada en casos específicos para una tarea delimitada que no puede exceder de 3 meses. Entonces, el gobierno comienza con otra serie de medidas como la alianza público-privada, la concentración de concesiones sin pasar por el Parlamento. O sea, hay más de 5 leyes inconstitucionales. El Frente Guazú en realidad ha sido la fuerza política más coherente y siguiendo una línea programática que tiene en su línea, digamos, presentada en el 2013 como línea política para este periodo parlamentario. Y la única coincidencia que hemos tenido hasta hoy es el de votar en forma conjunta la enmienda constitucional, que evidentemente no lo hacemos para fortalecer al Partido Colorado, sino para habilitar y reasegurar la candidatura de Fernando Lugo, que a nuestro criterio es el líder nacional aceptado por todas las encuestas propias y extrañas, el líder nacional con mayor intención de voto y que realmente puede enfrentar al proyecto cartista, que no es solamente el presidente Cartes, sino es un proyecto neoliberal con el apoyo de la oligarquía paraguaya más reaccionaria y de derecha, que viene a consolidar su fuerza política en el Paraguay y lo lleva como presidente. En realidad hay una campaña mediática desde los medios de comunicación para intencionalmente, por supuesto, pegar la gestión del Frente Guazú, asociarla como si esto fuera un acuerdo político sobre la línea política del gobierno del presidente Cartes. Y eso está fuera de toda realidad y en realidad es una es una mentira que se quiere instalar de alguna manera para, por supuesto, desprestigiar a nuestra fuerza política. Nosotros hemos actuado claramente, tenemos un apoyo a la enmienda desde el 2011, no lo hemos hecho ahora por razones oportunistas, es una posición política asumida antes de que apareciera el presidente Carter, porque él aparece con el golpe parlamentario del 2012, él es uno de los financistas y de los que ha acompañado la salida del presidente Lugo en su momento a través del golpe parlamentario, y era parte de toda esta propuesta política que termina finalmente con su denominación y su elección como presidente de la República. Entonces, sí hay una fuerte campaña de los medios ligados a los sectores de la oligarquía y que han sido críticos al proyecto del Frente Guasú, que intentan hacer esta ligazón, pero en realidad los hechos concretos demuestran que siempre hemos votado por nuestra línea política y en defensa de los intereses de toda la ciudadanía y no de ningún sector económico, de cualquiera de los sectores que hoy, digamos, en realidad apoyan al gobierno de Cartes y también a los que en algún sector se agrupan, digamos, como oposición, pero que en realidad defienden los mismos intereses corporativos de los grandes intereses económicos del Paraguay.
Estábamos conversando con la senadora Esperanza Martínez, que además fue ministra de Salud Pública y Bienestar Social en el gobierno de Lugo entre el 2008 y el 2012. ¿No es un tema tabú el de la reelección en Paraguay, teniendo en cuenta la larga dictadura estronista?
Sí, en realidad hay una discusión y en este momento hay que reconocer que el tema de la reelección y el de la enmienda ha dividido al país, ha polarizado a la población a favor, en contra, con diferentes niveles de argumentación, etcétera, y que en realidad hay sectores que genuinamente tienen temor, digamos, a que el proceso de reelección pueda rememorar los tiempos de la dictadura estronista. Pero hay que reconocer que el modelo de reelección en casi todos los países de nuestra región, en los países del mundo, todos tienen sistemas de reelección. Por lo tanto, la palabra reelección no es sinónimo de dictadura. Y lo que nosotros hemos visto en el corto tiempo que nos tocó hacernos cargo, digamos, de la gestión del gobierno, y lo hablaré yo como ex ministra de Salud, en Paraguay hay que hacer procesos profundos de cambios estructurales para lograr, digamos, hacer una apuesta a un nuevo modelo económico, social, político. Tenemos resquicios todavía del modelo estronista instalado culturalmente en la sociedad paraguaya, en el modelo económico, en el modelo prebendario, clientelar de la política tradicional en el Paraguay. O sea, aquí hay que hacer profundos cambios, pero también es lógico pensar que estos procesos que llevaron muchos años para sostenerse, afianzarse en la época de la dictadura, no son fáciles de ser revertidos en un periodo de 5 años. Y que cuando se plantean proyectos alternativos, no que sean una alternativa nueva, no una alternancia. El Paraguay tuvo alternancia después de Stroessner en todo este periodo de transición. Hemos cambiado en los gobiernos departamentales, municipales, hemos tenido de todos los partidos políticos. Pero hemos cambiado de personas, pero no hemos cambiado de modelo y no hemos cambiado de estructura. Por lo tanto, en realidad pasa un gobierno de un color, del otro, del mismo color, etcétera, y este modelo que es generador de pobreza y de desigualdad social no ha podido tener transformaciones profundas.
Senadora,
los 48 meses de Lugo han mostrado una luz, han mostrado al pueblo paraguayo de que es posible avanzar. No ha sido un gobierno revolucionario, no ha sido un gobierno de grandes cambios, pero sí ha marcado una diferencia profunda. Y por eso hoy Fernando Lugo, que fue echado por supuestamente mala gestión, hoy tiene la intención de voto de más del 50% de la población, tanto en el campo como en la ciudad, ¿verdad? Entonces, en realidad, creemos que si no se dio en este momento ese proceso, está pendiente por una serie de discusiones a nivel nacional, una reforma constitucional probablemente ya para el siguiente gobierno, y yo estoy segura que en ese proceso se va a volver a discutir y probablemente aprobar un tema de reelección, tal vez con restricciones.
Pero este proyecto
por un periodo
ya
más,
no se sigue debatiendo.
No, pero creo que
senadora,
es un tema que tarde o temprano se va a resolver.
Senadora, ¿no se vuelve a debatir? O sea, porque falta que pase a diputados y que después se someta a referéndum, a una consulta popular. ¿En qué el proyecto se debate esta semana, en los próximos días? ¿Cómo va a ser?
Bueno, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Senadores, tuvo entrada la semana pasada en la Cámara de Diputados, pasó a las comisiones que mañana ya han realizado algunos dictámenes, sobre todo en constitucionales, que es la obligatoria, digamos, que emita un dictamen en este caso, y está prevista mañana la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, donde el primer punto del orden del día va a ser el tratamiento, digamos, definitivo. Es muy probable que por temas políticos de definición del presidente Cartes de retirar él su nominación para una reelección, el Partido Colorado, que defendía en favor suyo, hoy ya no otorgue los votos necesarios para la aprobación, y creo que va a terminar el proyecto en la Cámara de Diputados, porque no sería políticamente correcto que el presidente Cartes le permita correr a Fernando Lugo y no pueda correr él en estas elecciones. Entonces, lo más probable es que mañana en el tratamiento en la Cámara de Diputados se dé como una finalización a este proceso de discusión en relación a la enmienda en Paraguay.
Muchas gracias, senadora Martínez. Vamos a seguir conversando en otra oportunidad sobre la situación de Paraguay. Gracias por esta conversación con Voces del Mundo.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y de nuevo mi agradecimiento por el espacio y un saludo fraterno, solidario a los paraguayos y paraguayas residentes en la Argentina, en Buenos Aires, y en realidad a todos los oyentes del programa que ustedes conducen, muchísimas gracias, y a las órdenes en lo que pueda colaborar, con mucho gusto. Ya tienen mis teléfonos, tanto de móvil como de línea baja, con mucho gusto en todo lo que pueda colaborar.
Seguiremos muy de cerca este tema. Muchas gracias.
La voz invitada.
Se pueden comunicar con Voces del Mundo al 52750770. Nos encuentran en mundo.sputniknews.com, en Facebook, en Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo, y en @R-Cooperativa de Radio Cooperativa. Nos quedamos un poquito en la región. Y pensemos en Brasil, ¿no? La situación de Brasil, bastante anómala a partir de la destitución de Dilma Rousseff, de ese proceso de impeachment, cómo jugaron los medios de comunicación en esa destitución, la figura de Lula, que en estos momentos dice que va a ser candidato el año que viene, pero además denuncia que está siendo perseguido judicialmente, y habla bastante del juez Sergio Moro, que sigue la causa Lava Jato, una causa en donde hay denuncias de corrupción. Pero para hablar sobre Brasil, los medios de comunicación, es que invitamos al programa a Ariel Goldstein, Él es investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe en la Universidad de Buenos Aires, también investigador del CONICET, y es autor de Prensa Tradicional y Liderazgos Populares en Brasil, un libro editado por Editorial a Contracorriente de la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Gracias, Ariel, por estar en este programa.
Bueno, muchas gracias, Mercedes. Te agradezco mucho la invitación.
Y decía la figura de Lula, porque en tu libro haces una investigación, o sea, volcás la investigación de años sobre su figura, pero también lo contrastás con otro líder muy popular en Brasil, en la historia del vecino país, que es Getúlio Vargas, ¿no? Y cómo hay similitudes en los ataques que hubo contra Getúlio Vargas y que hay contra Lula, ahora que es candidato, pero lo fue mientras era presidente, ataques mediáticos, ¿no? La prensa, o Globo, o Estado de San Pablo. ¿Podés
sí, claro,
explayarte, ¿no?, sobre esto?
Me parece que, bueno, en la historia de Brasil hay como una circularidad, hechos que se repiten, y en este sentido, la elección de estas dos figuras, de Getúlio Vargas y de Lula, tiene que ver con eso. Fueron y son, digamos, en el caso de Lula, los dos líderes populares más importantes de la historia del país, Getúlio y Lula, digamos, y como tales, los dos sufrieron muy fuertes ataques de los medios de comunicación, particularmente de la prensa tradicional, la prensa conservadora, que es una prensa, la de Brasil tradicional, con algunas características, ¿no? Digamos, muy liberal en lo teórico, ¿no?, como representativo de un discurso de las élites del país, que supuestamente son liberales y abiertas, pero cuando hay procesos de ampliación democrática, de incorporación de sectores excluidos, se vuelven muy autoritarias y ya esos postulados liberales entran en contradicción, ¿no?, con una realidad que no son capaces de aceptar, que es la de la ampliación democrática, la mayor participación. Y en ese sentido hay una circularidad histórica en Brasil. Tribuna de Imprensa, que es el medio de comunicación que más atacó a Getúlio Vargas, llevándolo al suicidio en agosto de 1954, era dirigida por un periodista, Carlos Lacerda, que acusaba de corrupción constantemente a Getúlio Vargas, e incluso es autor de una frase conocida que dice: Getúlio Vargas, que era senador, no puede ser candidato. Candidato a presidente no puede asumir, y si llegara a asumir, debemos recurrir a la revolución para no dejarlo gobernar, ¿no? Me parece que, a pesar de que esa frase fue dicha, digamos, en los años 50, puede aplicarse también al caso de Lula, ¿no? Porque Lula, digamos, cuenta con un respaldo popular importante, podría ser candidato.
Sí, va primero en los sondeos. En las encuestas lo dan que ganaría. Incluso una de las... hay tres encuestas recientes. Una lo da que ganaría en primera vuelta. Las otras dos que ganaría, pero pasaría una segunda.
Sí, efectivamente. Me parece que, bueno, hoy la oposición en Brasil tiene grandes problemas para tener un candidato de las características de Lula, que sea asociado a un periodo de bienestar, de mucho desarrollo, digamos, del Estado, ¿no? Digamos, del Estado presente en la economía y el consumo popular. Estas 30 millones de personas que pasaron a mejoraron su estatus social, digamos, eso es muy fuerte, ¿no? Y bueno, en ese sentido hay como paralelismos muy importantes. Si bien, digamos, desde el punto de vista de su origen, Vargas y Lula son totalmente distintos, ¿no? Getúlio Vargas venía de Río Grande do Sul, pero de la élite de esa parte del país, del sur, era un estanciero, perteneciente con una formación intelectual de la élite, y Lula todo lo contrario. Lula viene del nordeste,
pobre,
de una miseria en su vida.
Fue tornero mecánico, sindicalista, ¿no?
Efectivamente, y eso es una diferencia muy importante, pero sin embargo, y además otra cosa, el PT, el Partido de los Trabajadores, cuando nace en los años 80, es muy crítico del sindicalismo varguista, ¿no? Es muy crítico del legado de Getúlio Vargas. En ese momento, digamos, el PT surge casi en oposición al legado de Getúlio Vargas, porque consideraban que el sindicalismo de Vargas era muy verticalista y muy anclado en el Estado. Se hablaba de los pelegos, que eran los sindicalistas varguistas, que no representaban a los trabajadores sino al Estado. Bueno, pero en definitiva, digamos, el PT con el desarrollo de los años, cuando empezó a ser más probable que ganara elecciones y Lula fue adquiriendo mayor estatus popular como figura política, se fue acercando al legado de Vargas, al punto tal que siendo presidente se saca una foto en Petrobras con los dedos manchados de petróleo, que es la misma foto que se sacó Getúlio Vargas representando la autosuficiencia petrolera de Petrobras en los años 50, ¿no? Getúlio Vargas, que fue el creador de Petrobras, de la empresa estatal.
Sin duda. Y con respecto al rol de los medios, no hay ninguna duda que o Globo o Estado de San Pablo, los principales medios periódicos que, si bien a diferencia del gobierno de Getúlio Vargas, la prensa escrita, sobre todo la importancia que tenía, y ahora esto con Internet y con los cambios que ha habido en el periodismo, hay una diferencia, sin duda sigue marcando agenda. Entonces, si no aparecen ciertas noticias en estos grandes medios, como o Estado de Sao Paulo o varios de los grandes medios de Brasil, digamos, no es difícil encontrarlo en otros sitios. Te doy un ejemplo, Ariel. Uh-huh. Este lunes, Lula da Silva viajó a Brasilia a un seminario, un encuentro con las bases del Partido de los Trabajadores. Era muy difícil encontrar información de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque no lo estaban transmitiendo los portales de los principales periódicos.
Uh-huh. Sí, efectivamente, ahí cuando uno compara, por ejemplo, los dos periodos y el rol de los... Yo justamente tomé a propósito dos diarios que estuvieron en los dos periodos, ¿no? O Estado de Sao Paulo y O Globo, que a diferencia de otros medios que cambiaron de dueño, desaparecieron, estos dos persisten, digamos. Si bien O Globo antes era apenas un diario y una
ahora
radio,
es un multimedio.
Es un imperio mediático, claro, en beneficio con la dictadura, digamos, en asociación con la dictadura, que le permitió crecer mucho, digamos, sí, son, digamos, los mismos periódicos, pero hay todo un discurso de autores y análisis que hablan mucho de algo que es cierto, que es que la prensa brasileña durante entre los dos periodos se ha modernizado, se ha hecho más plural, porque, por ejemplo, en O Globo a veces pueden encontrarse columnas de dirigentes del Partido de los Trabajadores. Y hay una literatura que ha subrayado mucho la modernización de la prensa, la apertura con la transición democrática en Brasil. Y en este libro yo me encargo de destacar las continuidades también, esta cuestión de que Lula y Vargas son atacados por las mismas razones por estos periódicos, son atacados por demagogos, por populistas. En el caso de Vargas se le decía que era peronista por estar vinculado de algún modo al pacto del ABC con Perón. A Lula se le decía que era chavista, que era un populismo chavista porque estaba vinculado, digamos, en diálogo con Hugo Chávez, todo para descalificar, ¿no? Y para que no haya ningún tipo de aproximación de una política más latinoamericanista por parte de estos gobiernos, digo. Y sobre todo, no se puede concebir un líder que le hable a los sectores populares, que pida movilización en defensa de determinados conquistas sociales, derechos adquiridos. Eso es algo que irrita especialmente en una sociedad jerárquica y muy conservadora por parte de la élite en la sociedad brasileña, ¿no? Eso es algo que se reitera en los dos periodos.
Estamos conversando con Ariel Goldstein.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
Ariel Goldstein es investigador de estudios de América Latina y del Caribe en la UBA y en el CONICET también, autor de Prensa Tradicional y Liderazgos Populares en Brasil, que como es un libro editado en Estados Unidos, se puede encontrar en Internet.
Sí, en Lulu, que es una página que de venta de libros, pronto va a estar en Amazon.com también, en distintas páginas de venta de libros, digamos.
Y a propósito de los medios, digamos, tanto de O Globo o Estado de San Pablo, ¿cómo viste que han tratado todo lo que fue el proceso de juicio político contra Dilma Rousseff, el gobierno de Michel Temer, ¿no? El actual.
Sí. Bueno, me parece, en primer lugar, que la la prensa liberal conservadora, como le llaman algunos autores y yo también, tuvo una contribución decisiva para el impeachment, la destitución de Dilma, porque, por ejemplo, ese día que fue clave, me parece, cuando el juez Sergio Moro le impide a Lula asumir como jefe de gabinete o jefe de la Casa Civil de Dilma, y hay una movilización divulgando las escuchas, digamos, escuchas ilegales que se habían hecho de un diálogo entre Lula y Dilma, y eso genera protestas, movilizaciones masivas en Brasilia. Al otro día la tapa de O Globo es: Brasil va a las calles contra Lula y Dilma y a favor de Sergio Moro. Entonces, digamos, hubo una articulación muy fuerte, también pensando que Sergio Moro divulgue esos audios especialmente a O Globo, ¿no? Es a O Globo el medio al cual le proporciona esos audios, que además no decían demasiado tampoco, solo decían que el cargo de jefe de la Casa Civil estaba disponible para Lula, algo por el estilo, y eso se convierte en una prueba incriminadora. Entonces me parece que fue importante, digamos, para construir la narrativa de un gobierno que no funcionaba más, que Brasil no crecía, que se estaba en el peor de los mundos.
De una líder, porque también se metieron bastante con la figura de Dilma Rousseff.
Sí.
¿No?
Sí, sí, efectivamente, a través de caricaturas.
Desequilibrada.
Sí, a través de caricaturas, de comentarios periodísticos.
Misóginos.
Se la fue descalificando. Y una vez que llega el gobierno Michel Temer, digamos, me parece que los medios están en una encrucijada, que es que ideológicamente se sienten próximos al gobierno de Michel Temer, porque tiene, por ejemplo, a Enrique Meirelles como ministro de Economía, que es un liberal ortodoxo en la economía, y eso a los medios Folia de San Pablo, Estado de Sao Paulo, Globo, les parece muy convincente, digamos, que la estabilidad se logra a través, por ejemplo, lo vemos en el apoyo que tiene siempre Fernando Enrique Cardoso por parte de estos medios, ¿no? Como representante de un gobierno moderado, ortodoxo, responsable, a diferencia de la demagogia populista, que sería propia de los gobiernos de Lula y Dilma. Pero a la vez, el gobierno de Michel Temer es un gobierno muy impopular, digamos, tiene protestas continuas en las calles, las medidas que promulga son muy impopulares, recorte de las jubilaciones, contra los derechos de los trabajadores y de los sindicatos. Entonces, esa es la encrucijada, me parece. Es quedar pegados a un gobierno muy impopular, justificando medidas impopulares, y que eso les podría llevar a perder cierta audiencia también, ¿no? A pesar de que económicamente los seduce, digamos, la figura de Meirelles como ministro de Economía de Temer.
Sí, además se da en un contexto en donde no se salva a nadie en la clase política de Brasil, porque de todos los partidos hay acusaciones, imputaciones. Pensaba también en ese mismo Congreso que destituye a Dilma, hay una mayoría de diputados y de senadores que están involucrados en casos de corrupción. Digo, hay un desprestigio en general de la clase política, bastante indefendible.
Sí, sí, y la Lava Jato, digamos, también es una operación difícil, digamos, de calificar, porque si bien se inició de una manera tratando de buscar una cierta ecuanimidad, parece al principio, y Sergio Moro es un juez que es difícil también sacarle la ficha del todo, digamos, recibe cursos en Estados Unidos, dice que va a ir al fondo contra la corrupción, pero al final, digamos, pone la lupa especialmente en los políticos del Partido de los Trabajadores y otros escándalos que afectan directamente a políticos del Partido de Fernando Henrique Cardoso o a Ezio Neves del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, no son juzgados. Por ejemplo, para ver esa falta de ecuanimidad, el Mensalão del año 2005, que fue el gran escándalo de corrupción de Lula, fue juzgado y fueron condenados la mayoría de los
Antonio
involucrados.
Antonio Palocci, ¿no? Que
sí.
Estuvo preso muchos años.
Dirceu, José Dirceu también, que era la mano derecha de Lula. Y el Mensalão Mineiro, que fue el Mensalão, que el primero de esos, de esos pagos de mensualidades que se les hacen a través de la Caja 2, que se llama en Brasil, que son donaciones de campaña, digamos, no declaradas, que lo hacen todos los partidos. y bueno, eso está muy claro ahora, digamos, con la Lava Jato, que también aparece eso. El Mensalao Mineiro no fue juzgado, ¿no? Y el Mensalao que afectaba, digamos, al gobierno de Lula sí fue juzgado cuando el otro fue anterior, fue del año 1998. Entonces, ahí hay un abuso selectivo de la justicia para perjudicar a determinada fuerza política y favorecer a otra en algún punto, ¿no?
Sí, sin duda. Les recomiendo a los oyentes de Voces del Mundo que busquen el libro de Ariel Goldstein, Prensa Tradicional y Liderazgos Populares en Brasil. La verdad, es como para entender, ¿no? Cómo actuaba la misma prensa en distintos momentos históricos, pero atacando a figuras tan populares, ¿no? Como Getúlio Vargas y Lula da Silva, y que tiene tanta vigencia por lo que estamos comentando, ¿no? La situación particular del exmandatario Lula da Silva. Muchas gracias por tu presencia en Voces del Mundo.
Bueno, muchas gracias, Mercedes, te agradezco.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @R-Cooperativa. Ellas, líderes de este mundo.
La Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, premió a Giuseppina Nicolini, que es alcaldesa de Lampedusa. Es la isla italiana convertida en un símbolo de la llegada de migrantes por vía marítima desde África, por su esfuerzo constante en la gestión de la crisis de los refugiados. Esta distinción a la alcaldesa Nicolini, digamos, es por la búsqueda de la paz y por haber salvado la vida de numerosos migrantes y haberlos recibido con dignidad. Desde que fue electa alcaldesa en 2012, Nicolini se distinguió por su gran humanidad y su esfuerzo constante en la gestión de la crisis de los refugiados y de su integración tras la llegada de miles de migrantes a las costas de Lampedusa y otros lugares. Esto así fundamentó el premio la UNESCO, ¿no? Que ha premiado a Nelson Mandela, a Shimon Peres y a Yasser Arafat. Por supuesto, esto es en el contexto de lo que en este programa hemos lamentado tantas veces, ¿no? La muerte de casi 13.000 hombres, mujeres y niños en naufragios en el Mediterráneo desde 2013. Lampedusa, que es un símbolo de los naufragios de migrantes, fue en julio de 2013 el primer destino que visitó el Papa Francisco, tras ser entronizado en marzo de ese año, del 2013. Era la forma de visibilizar este gran problema que es el de la crisis de los refugiados. La alcaldesa Nicolini considera que la Unión Europea declaró la guerra a los refugiados que llegan desde países en guerra, pensemos en Libia, en Siria, en Irak, porque la Unión Europea ha tenido una política más de cierre de fronteras. La alcaldesa dice que la política del viejo continente de no afrontar la llegada de cientos de miles de refugiados supone el hundimiento de la gran familia europea, aunque la sociedad civil está por encima de la política y toma la acción. Por suerte, por ejemplo, citó los armadores que ceden barcos para que se puedan rescatar personas en el Mediterráneo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Un saludo para Voces del Mundo, excelente compañía y fuente de información de todas las noches, los escucho desde el año pasado, gran calidad de los reportajes y de las charlas con invitados, tienen noticias y opiniones que no se escuchan en casi ningún otro medio, por eso los oyentes agradecidos. Gustavo de Flores.
Gracias a Telma y a todo el equipo por ilustrarnos sobre temas que a veces son difíciles de entender. Lo hacen con mucha claridad y con buenos entrevistados. Luis de Caballito.
Gracias a los oyentes de Voces del Mundo. Telma Luzzani está en Honduras, así que va a estar saliendo para el programa con entrevistas. Hablamos de Paraguay y de ese golpe parlamentario a Lugo y pensemos en ese golpe tradicional que tuvo Manuel Zelaya y cómo ha sido la situación tan difícil para los hondureños. Hagamos un paseo por otras noticias del mundo.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina.
Hoy Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participó en un foro de mujeres en Berlín. Ella dijo que se considera una feminista y defendió a su padre. Dice que hizo todo lo posible para que ella tomara el camino que quisiera. Lo defendió en cuestiones de género, porque ha sido Trump muy cuestionado por su trato a las mujeres. Se conoció durante la campaña un video en el que distintas mujeres lo denunciaban al hoy presidente republicano, y en este foro en el que Ivanka estuvo invitada por la canciller alemana Angela Merkel, también participó la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, la reina máxima de Holanda, y digamos, hablaron de distintas temáticas de género para tratarlas en el G20, ¿no? Llevarle lo que es la situación de la mujer en el mundo, de los desafíos que tenemos en cuestiones de trabajo, en cuestiones de igualdad de salario y de oportunidades. Y a propósito de esto, los trabajadores de una fábrica en China que hacen la ropa para la línea de moda de Ivanka Trump y otras marcas, trabajan casi 60 horas a la semana para ganar unos salarios de poco más de $62 por semana. Esto según una auditoría de la fábrica publicada por estos días. Digo que Ivanka Trump va a estos foros y se le conocen ciertas denuncias sobre trabajo precarizado. Mañana 26 de abril se cumplen 80 años de la masacre que inspiró a Picasso. Eran las 6 de la tarde del 26 de abril de 1937 cuando, en plena Guerra Civil Española, las bombas comenzaron a caer intensamente sobre la localidad vasca de Guernica, provocando una masacre que se convirtió en ícono antibelicista gracias a Pablo Picasso y su famoso lienzo, pintado ese mismo año. Los aviones de la Legión Cóndor Alemana y de la Aviación Legionaria Italiana, aliados de Francisco Franco, destruyeron la mayoría de las casas de Guernica y sembraron el terror entre una población que, según algunas versiones, también fue ametrallada desde el aire. En menos de 4 horas, la villa quedó arrasada, envuelta en humo y destrozada, según las crónicas de la época.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo.
programa de Voces del Mundo, hablamos con la senadora Esperanza Martínez sobre ese proyecto de reelección presidencial que, según ella comentó, quedará trunco porque, como el presidente Horacio Cartes desistió de aspirar a una reelección, es muy probable que el Partido Colorado no quiera dar sus votos en esta media sanción que le falta al proyecto de enmienda constitucional. ¿Y esto por qué? Porque según la senadora del Frente Iguazú, que es la alianza que lidera Fernando Lugo, lo que quiere el Partido Colorado es bloquearle la candidatura a Lugo, que está muy bien en intención de votos. Y con Ariel Goldstein hablamos del rol de los medios en Brasil, cómo han actuado en contra de líderes populares como Getúlio Vargas y Lula da Silva, y lo siguen haciendo. Es muy interesante porque es una denuncia que viene haciendo Lula da Silva desde que además anunció que quiere ser candidato para el año que viene.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Se termina el programa. En la operación técnica estuvo Ricardo Maldonado. En la producción, Yolanda Machado y Franco Luzzani. Y hoy, Mercedes López San Miguel. Hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.